ser fieles a nuestra palabra, cumplir nuestras promesas y compromisos. A principios de la década de 1990, se creó una organización llamada Los Guardadores de Promesas. En estadios deportivos repletos por todo Estados Unidos, hombres de muchas iglesias diferentes se unieron para comprometerse a mantener sus promesas a Dios, a sus esposas, a sus familias, a sus iglesias, a otros creyentes y a no creyentes. Yo asistí a uno de estos eventos junto a 50.000 hombres. Los hombres hacen 7 promesas: honrar a Jesucristo, a través de la adoración, la oración y la obediencia a la palabra de Dios; buscar relaciones vitales, cultivando vínculos profundos con otros hombres para apoyo mutuo; practicar la pureza, comprometiéndose con la pureza espiritual, moral, ética y sexual; construir matrimonios y familias fuertes, centrados en el amor, la protección y los valores bíblicos; apoyar a la iglesia, sirviendo y levantando el liderazgo local de la iglesia y su misión; sobrepasar barreras, demostrando unidad a través de líneas raciales, denominacionales y culturales; influir en el mundo, obedeciendo el gran mandamiento y la gran comisión, amar a Dios, prójimo, hacer discípulos. En el mundo actual, es difícil encontrar personas que cumplan sus promesas. Los cónyuges se hacen promesas mutuamente, es decir, votos matrimoniales, y luego las rompen. Las empresas hacen promesas a otras empresas, o a los consumidores, contratos legales, y luego no las cumplen. Nos hacemos promesas unos a otros, y después no cumplimos nuestra palabra. Incluso le hacemos promesas a Dios, como te hago el Señor de mi vida, y luego rompemos nuestro compromiso, al no obedecer a Dios, y vivir como queremos. ¿Dice algo la Biblia sobre hacer promesas y cumplir nuestra palabra? Primero miremos a Dios. Dios cumple sus promesas. Dios nunca hizo una promesa que no haya cumplido. Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, y no lo hará. Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. A veces, Él dice que hará algo y no hay condiciones. Otras veces, hay condiciones que Él establece y coloca sobre nosotros la responsabilidad de hacer algo primero. Si Dios dijo que hará algo, podemos estar 100% seguros de que lo hará. Amén. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Aquí dice que Él guarda su pacto. Un pacto es un acuerdo o promesa. Hay 2 o más partes, y cada una acuerda hacer algo. Es un contrato legal y puede contener condiciones. Podemos estar seguros de que si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, Dios hará su parte. Por ejemplo, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hacemos nuestra parte, confesamos nuestros pecados, reconocemos que lo que hicimos estuvo mal y nos arrepentimos. No se puede confesar bíblicamente sin arrepentirse, apartarse del pecado. Entonces Dios hará su parte, perdonarnos y limpiarnos. Eso es maravilloso. Dios dice, Salmo 89, 34, no violaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Dios no cambia ni agrega condiciones a la mitad del pacto. Lo que Él ha dicho, eso hará. Josué 21, 45, no faltó una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Dios no cumple solo una parte de su palabra. Él no honra solamente parte de su pacto. Él no mantiene la mayoría de sus promesas, sino todas. Debemos cumplir nuestras promesas. Ahora que sabemos que Dios cumple sus promesas, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos en cuanto a cumplir nuestra palabra, honrar nuestros pactos y cumplir nuestras promesas? ¿Sabías que Dios espera que seas como Él? Números 30:2. Si un hombre hace un voto al Señor, o jura un juramento para obligarse con un compromiso, no debe romper su palabra. Debe hacer conforme a todo lo que haya salido de su boca. Hiciste un compromiso de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Le dijiste a Dios, «Te serviré con toda mi vida». ¿Cómo estás cumpliendo con eso? ¿Has olvidado tu compromiso, tu voto, tu promesa? ¿Has decidido, «Bueno, creo que sé lo que es mejor para mí. Voy a hacer mis propios planes y tomar mis propias decisiones. Dios, tú puedes compartirme tus pensamientos, pero yo tomaré la decisión final de si lo hago o no». Tal vez no digamos eso en voz alta o conscientemente a Dios, pero muchas veces comenzamos a vivir de esa manera. Eclesiastés 5:4-6. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los insensatos. Cumple lo que prometiste. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. No permitas que tu boca te lleve al pecado, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Este versículo está en el contexto de hacer un voto a Dios respecto a una ofrenda, pero hay mucho que podemos aprender de él. Enfatiza la integridad y la seriedad en la adoración. Advierte contra hacer promesas apresuradas, diciendo a las personas que no demoren en pagar lo que prometieron, ya que Dios no se complace en los insensatos, que hacen compromisos vacíos. Declara que es mejor no hacer voto, que hacerlo y no cumplirlo, advirtiendo contra excusarse por un voto roto, lo que puede provocar la ira de Dios. Aquí vemos algunas cosas. No retrases el cumplimiento de tus votos. Cuando prometes, haces un voto a Dios, cúmplelo de inmediato. No lo pospongas. Dios desaprueba a los necios. A Dios no le agrada quienes hacen compromisos y luego los rompen. Tales acciones revelan necedad y falta de reverencia. Mejor no hacer votos. Si no puedes o no vas a cumplir tu palabra, es más sabio no hacer el voto que romperlo. No te justifiques. No trates de librarte de tu voto diciendo a otros, o a Dios, que fue un error. Esto demuestra falta de respeto y puede llevar al juicio divino. Consecuencias de los votos rotos. Dios podría enojarse por tus palabras y destruir las cosas buenas, las obras de tus manos, con las que te bendijo. Vaya, eso es bastante serio. ¿Qué hay de nuestras promesas a otros? A nuestro cónyuge, hijos, maestros, empleadores, amigos. Mateo 5:33-37. De nuevo habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Para dar un poco de contexto, los fariseos tenían un sistema de juramentos lleno de escapatorias, llamado juramento evasivo. Era un método legalista y complejo, diseñado para dar la apariencia de una promesa obligatoria, mientras proporcionaba una manera de romperla técnicamente. Tenían dos sistemas de juramentos: juramentos vinculantes. Si una persona juraba directamente por el nombre de Dios, el tetragramatón, el juramento se consideraba absolutamente vinculante, y romperlo era una violación del tercer mandamiento. Juramentos no vinculantes. Para evitar los altos riesgos de usar el nombre de Dios, los fariseos desarrollaron juramentos menores, usando objetos sagrados. Enseñaban que los juramentos hechos por cosas asociadas con Dios, pero no por Dios mismo, no eran estrictamente obligatorios. Este versículo aplica a nuestros votos a Dios, pero creo que podemos llevarlo un paso más allá, a nuestras promesas a otros, a nuestro cónyuge, hijos, maestros, empleadores, amigos. Los cristianos deben vivir con tal integridad que su simple sí siempre signifique sí y su no, no. Nuestro hablar debe reflejar la verdad, no el engaño ni la manipulación. Jesús exige honestidad radical, demostrando que cualquier cosa más allá de un simple sí o no, proviene del mal. Nuestra vida debe demostrar honestidad radical y compromiso con nuestras palabras. Tu palabra debe ser tu garantía. No deberías tener que hacer un juramento, porque tu reputación de veracidad se demuestra con el tiempo. Nuestras palabras deben ser simples y claras. El mensaje central es la simplicidad y la sinceridad. Sea vuestro hablar simplemente sí o no, lo que es más de esto, de mal procede. Veamos otro aspecto en los Salmos. Salmo 15:1-5. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 2. El que anda en integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. 3. Que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su amigo. 4. A cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño propio, no por eso cambia. 5. Quien no da su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas, no será jamás movido. La pregunta aquí básicamente es, ¿quién puede habitar con Dios? El salmista continúa dando algunas condiciones. El que anda en integridad, habla la verdad, no calumnia, no hace el mal a otros, honra a Dios. Aquellos que le temen, y no se aprovechan financieramente de los demás. También hay algo sorprendente aquí. La última parte del versículo 4, dice en la versión NBI, que cumple su promesa, aunque le cueste, y no cambie de parecer. ¿Cumples tu promesa aunque te duela, aunque te cueste algo? EGD, una estimación incorrecta. Hoy en día, firmamos contratos. En el pasado, la palabra de una persona y un apretón de manos valían tanto como el oro. Hoy, esperamos que la gente no cumpla sus promesas, que nos mientan o engañen. Y leemos cuidadosamente toda la letra pequeña de un contrato para encontrar la trampa. Un hombre de Dios no tiene una trampa escondida. Solía haber un dicho, tan bueno como el oro. El significado detrás de esto era decir que algo valía tanto como el oro. Tu palabra es tan valiosa como el oro. Igual de valiosa, o no vale nada. Pueden las personas estar 100% seguras de que harás lo que dices. Si dices, estaré a las 5 de la tarde, ahí estás. A menos que haya ocurrido un accidente en el camino, algo fuera de tu control. Lucas 16:10. Quien es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Y quien es infiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Si no cumples tus promesas en las cosas pequeñas, no lo harás en las grandes. Pagar deudas y préstamos. Si pediste dinero prestado a alguien, y dijiste que lo devolverías en una cantidad determinada cada semana, ¿lo estás haciendo? Tal vez esa persona realmente cuenta con ese dinero. ¿Es correcto lo que estás haciendo? Ser puntual. Haces una cita con alguien a las 2 de la tarde, y llegas a las 2:30, o tal vez no llegas en absoluto. Estás perdiendo el tiempo de alguien, porque te está esperando, y podría estar haciendo algo diferente. Cumplir tus compromisos. ¿Te inscribiste para servir en un ministerio en la iglesia, en una fecha determinada, o aceptaste realizar una tarea para un ministerio en una fecha específica? Y llegas tarde, no te presentas, o no haces la tarea. ¿Es justo eso para los otros miembros del equipo, que tienen que cambiar sus planes y hacerse cargo de lo que dijiste que harías? Honrar tus votos matrimoniales. ¿Recuerdas todo lo que prometiste a tu cónyuge? Cumplir las promesas a tus hijos. ¿Les prometiste ir a algún lugar o hacer algo con ellos en un día determinado, y luego no lo haces, y dices que lo harás en otro momento? Ellos aprenden de ti que las promesas se pueden romper. Poner a Dios en primer lugar. A veces nos alejamos de nuestro compromiso de hacer a Jesús nuestro Salvador y Señor. le dijimos que Él es el primero en nuestra vida. Pero, ¿realmente lo es? Cuando no cumples tu palabra y tus promesas, la gente aprende que no puede confiar en ti. Y si no pueden confiar en ti, es difícil construir una relación. Debemos ser personas de palabra, cumplir las promesas, ser confiables y hacer que nuestras acciones estén de acuerdo con nuestras palabras. Algunas cosas que Dios espera de nuestra palabra son las siguientes. Nuestra palabra debe ser digna de confianza, al 100%, igual que su palabra. Nuestra palabra debe ser mejor que un contrato escrito por abogados y respaldado por tribunales. Debe estar asociada con confianza, fiabilidad, responsabilidad, un sentido de honor y deber. Hay personas en las que no confío. Pueden ser amables, pero no hacen lo que dicen o prometen. ¿No cumplen sus promesas? Está bien, se les puede perdonar, pero la confianza debe ganarse. Nuestra palabra debe ser fuente de fe, así como la palabra de Dios es una fuente de fe. Somos llamados a ser ejemplos para el mundo, pero ¿qué tipo de ejemplo eres tú? ¿Uno bueno o uno malo? La gente debe confiar en nosotros para pagar nuestras cuentas a tiempo, llegar puntuales a las reuniones y no cambiar nuestra palabra, aunque sea incómodo para nosotros. Cuando no cumplimos nuestra palabra promesa, los demás pierden la confianza en nosotros. Destruimos amistades al no cumplir nuestra palabra. Destruimos nuestro buen nombre, nuestro testimonio de Cristo. Oh, si Él es cristiano, yo no quiero tener nada que ver con eso. Nos apartamos de la bendición de Dios. Para mí, no ser una persona de palabra es un precio demasiado alto que pagar, un riesgo demasiado grande que correr. Yo quiero ser una persona que habita en el santuario de Dios y vive en su monte santo. Ministerio, arrepiéntete si no has estado cumpliendo tu palabra, si has estado rompiendo tus promesas. Comprométete a ser una persona de palabra, un cumplidor de promesas y una persona en la que los demás puedan confiar.